Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Vamos a estar continuando esta serie muy interesante acerca de falsos evangelios. Falsos evangelios, y tal vez dices, pastor, pero ¿por qué debemos hablar acerca de falsos evangelios? ¿No es malo criticar a todo lo demás? Bueno, la verdad es que no estamos aquí para criticar a ninguno, pero estamos aquí abriendo la escritura para poder ver qué dice Dios acerca de cómo vivir en este mundo. Y la verdad es que por todo el Nuevo Testamento, hasta en el Antiguo Testamento también, la palabra de Dios nos dice que hay muchos que se van a levantar y van a traer otro mensaje que está en contra del mensaje de Dios. Van a llegar en el nombre de Cristo y van a decir: Dios me ha dado una nueva palabra, y así es la palabra, así es el mensaje. Pero ¿cómo respondemos cuando eso contradice lo que hemos visto que está en la Biblia? ¿Cómo respondemos? Y algunos han dicho: bueno, pero si una persona tiene ya mucho fruto en su ministerio, debemos creerlo. ¿Es cierto? No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay iglesias grandes o religiones grandes o sectas grandes, pero no quiere decir que tienen la verdad, porque lo que ellos dicen muchas veces contradice la Biblia. Entonces, fruto no es una razón principal para creer a alguien. Pues claro, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, pero no está hablando de que uno tendrá un gran ministerio y así esa es la aprobación de Dios. No, nunca es así. De hecho, pues hay religiones que son mucho más grandes que el cristianismo bíblico, pero no quiere decir que es la verdad. Pues hay otros que dicen: bueno, pues ese pastor, ese profeta, ese apóstol ese maestro, ese líder tiene una forma de hablar y pues lo que dice nos hace pensar que sabe lo que está diciendo, sabe mucho acerca del idioma griego, el hebreo, y puede convencernos con su forma de hablar y pues tiene una capacidad alta en presentar una idea. Pues es un buen, ¿cómo lo dicen? Un buen orador. Pero eso tampoco es motivo para creer a una persona. Pues en esta serie hemos estado mirando y vamos a mirar todos los domingos en este mes de agosto, con la ayuda de Dios, acerca de diferentes falsos evangelios que llegan a la iglesia. Porque la Biblia dice que mirad que nadie os engañe. Vamos a mirar ese texto ahorita, está en Mateo, pero principalmente estaremos en este texto. Estaremos en el libro de Primero de Corintios. Pues no tenemos todo el tiempo para estudiar todo este libro, pero vamos a tomar un repaso más o menos del motivo de este libro de Primero de Corintios. Para un repaso, voy a leerles y estará aquí en el video BIM, Gálatas capítulo 1, cuando Pablo, esto leemos hace 8 días, pues cuando Pablo dice a la iglesia que llegarán otros con falsas doctrinas. Vamos a ver qué dice en Gálatas 1, está aquí en el video BIM, Gálatas 1 del 6 a 9. Básicamente dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, hay que tener cuidado porque llegarán otros predicando una cosa que no es de Dios. Dice: si nosotros predicamos otra cosa, no está bien. Si un ángel llega y les predica otra cosa, no está bien. Hay que tener cuidado. Y esa palabra, sea anatema, vimos eso hace 8 días. Básicamente quiere decir que no debemos compartir con ellos, debemos echarlos por fuera, debemos vivir rectamente con Dios y debemos dejar que ellos sufran la maldición de predicar otro evangelio. Debemos apartarnos. Entonces vamos a mirar en este día. Hace 8 días miramos acerca del falso evangelio del legalismo. ¿Alguien se acuerda qué es el legalismo? Es básicamente agregar otra cosa encima de la salvación, aparte de la obra completa de Cristo. Es poner otra obra o cumplir una ley para poder justificarse ante Dios. Es decir, bueno, yo hago esto, entonces por eso soy más justo, soy más salvo que usted. Es compararnos, es malinterpretar la ley como algo para exaltarnos y no para humillarnos y así demostrarnos nuestra debilidad humana. La ley es buena, vimos eso hace 8 días, para que se acuerden de lo que es ese falso evangelio legalista. La ley es buena si alguien lo sabe, la sabe usar legítimamente, pero es para mostrarnos que somos débiles. Comenzamos, vivimos y acabaremos siempre igual. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos? Por gracia, por medio de la fe. No hay otra cosa. Comenzamos, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Vivimos por gracia, por medio de la fe. Y terminaremos, acabaremos por gracia, por medio de la fe. Pues hoy vamos a considerar otro evangelio. El evangelio caótico. Para los que hemos estado en una iglesia muy caótica, nos hemos preguntado, a lo mejor, ¿es esto lo que Dios quiere para su iglesia? ¿Quién se ha preguntado eso cuando ha entrado en un lugar y hay un caos total? Hay gente temblando en el piso y gente gritando, y hasta yo estaba en un lugar una vez y la gente estaba haciendo sonido de animal. ¿Han visto eso? Muy raro, de gato, de vaca, de hasta ovejas también. Y pues el pastor estaba dirigiendo a la gente a hacer las ovejas de Dios. Entonces dijo: todos hagan ese sonido de ovejas. Y luego, no, eso es la locura. Esa es locura, es un lugar muy caótico. Pues hemos visto, tal vez han visto por el YouTube o en persona, a mucha gente hablando todos a la vez en diferentes idiomas, y nadie sabe qué está pasando, pero y pues hay gente brincando, saltando, temblando, y parece que todos están endemoniados. ¿Eso es de Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque eso no es un problema nuevo. Pues la realidad es que ha habido un movimiento grande en cuanto a un evangelio así caótico. Tiene otro nombre también, pero un evangelio así, que se ve así, que comenzó hace muy pocos años, hace como 50 años, en los años 60, 1960. Había un señor que como dio un avivamiento a este evangelio caótico, pero no es un problema nuevo. Es un problema que ha existido desde los días de Cristo, desde los días de los apóstoles. Por eso vemos tanta cosa en la Biblia acerca de esto. Hoy veremos bíblicamente cómo responder a este evangelio caótico. Espero que tengan sus Biblias, amén. Si alguien no tiene Biblia, hay algunas Biblias aquí. Algunos me pueden ayudar a repartir, no son muchas, pero si usted quiere una Biblia, debe mirar a su Biblia o al lado, si su vecino tiene Biblia, o hay unas Biblias muy, muy pocas, no veo cuántas son. Pero bueno, vamos a mirar aquí. Vamos a mirar primeramente 1 de Corintios 14. Pues 1 de Corintios fue escrito a esta iglesia en Corinto, pues obviamente por eso el nombre. Y Pablo, el apóstol Pablo, estaba intentando corregir muchos problemas que estaban aconteciendo en este libro, en este grupo, en esta ciudad, en esta iglesia de los corintios. Y pues comienza el libro y dice: bueno, son bendecidos, son santos en Cristo, son justificados en Cristo, son salvos por Cristo, pero hay un problema grande. Estoy escuchando de tantos problemas en su iglesia. Dice que hay divisiones, hay problemas judiciales, que hay algunos que están haciendo pleitos contra otros, están llevándoles ante los jueces. Había un señor que estaba con una relación con su madrastra, la esposa de su papá, y pues dice: ¿cómo así que esto está pasando aquí? La iglesia está bien, es como un líder en la iglesia. Pues todo el mundo estaba andando pues conforme a su vieja manera de vivir. Era una iglesia muy carnal, pero luego encontraron algo de espiritualidad y dijeron: bueno, queremos ser más espirituales. Comenzaron a jactarse, comenzaron a decir: bueno, yo fui bautizado, yo soy discípulo del apóstol Pablo. Y otro decía: no, pues yo soy discípulo de Apolos, otro líder, yo soy discípulo de Cristo, yo soy discípulo de otro. Y pues comenzaron a pelear entre sí, como esta división grande en cuanto a quién seguían ellos más que todo. Bueno, y Pablo lo dice, ¿no? ¿Está dividido Cristo? Si realmente son salvos, están bautizados, están sumergidos en la salvación que se encuentra en Cristo nada más. Y Él es un cuerpo, un espíritu, no debe haber tantas divisiones. Pero luego llegan a un punto en que descubrieron los dones espirituales y dijeron, bueno, aquí vamos a divertirnos un poquito. Y pues ya por varios capítulos, desde el capítulo 11 en 1 de Corintios en adelante, Pablo está tratando con este asunto de un caos en cuanto a los dones espirituales. Bueno, hay muchas preguntas hoy en día acerca de estos dones. ¿Están activos? ¿No están activos? ¿Están para hoy? ¿Eran para aquel tiempo? ¿Cómo debemos observar los dones? ¿Cómo debemos tratar a otros que están haciendo esto en nuestra presencia? ¿Y qué quiere Dios para esta iglesia? Vamos a ver eso, amén. Pues primeramente quiero que sepan que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Pues en 1 Corintios 14 dice en dos partes. Dice en versículo 33 y también en versículo 40. 1 Corintios 14, 33 y 40. Pues Dios no es Dios ¿de qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora miren conmigo en el 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a ver qué quiere decir eso en estos minutos. Pues primero vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias. Tú eres un buen Dios. Gracias por darnos este tiempo hoy para que podamos observar lo que es tu plan para esta iglesia, Señor, y cómo podemos armarnos y cómo podemos guardarnos para que nadie nos engañe en cuanto a otro evangelio. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, porque tú eres bueno. En tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, entonces, el problema en Corinto, pues ya hemos hablado un poquito, pero muchos creyeron, pero eran muy carnales. Así dice por todo el libro de 1 de Corintios. Muchos estaban creyendo en Cristo, pero eran muy carnales. Habían divisiones, pecados, orgullos, pleitos entre los hermanos, y sus reuniones eran un caos total. Era un caos total. Todo el mundo quería ser espiritual sin entender qué significa ser espiritual. Entonces, pues debemos recordarnos el propósito de la iglesia local. Hemos estado hablando de eso un poquito más en estos días que normal, pero la iglesia local fue fundada por Cristo para ser una luz brillante, amén, para alumbrar. ¿En dónde? En su comunidad, en su país y en su mundo. Pues estamos nosotros puestos acá para alumbrar la luz de Cristo, la esperanza, el mensaje bíblico a nivel mundial. Debemos ir, Mateo 28 dice, debemos ir, debemos hacer discípulos, debemos bautizarlos y debemos enseñarlos, amén. Entonces ese proceso, ese propósito de una iglesia local, ese propósito de esta iglesia, debemos ir a la gente que no tiene a Cristo, debemos hacer discípulos, o sea, convencerles que necesitan seguir a Cristo, necesitan aceptar a Cristo como su salvador personal, y necesitamos bautizarlos, eso es identificarlos con Cristo, y necesitamos enseñarlos. Es el discipulado, es el propósito total de esta iglesia. Entonces cualquier cosa que nos impida de esta labor no vale la pena, amén. Cualquier cosa que nos va a distraer del propósito de ir a ser discípulos, bautizar y enseñar, no vale la pena. Pues hay mucha confusión aquí, pero para los corintios toda su reunión era un caos y ninguno de afuera quería ser uno de ellos. En ese contexto, en 1 Corintios 14, no tenemos tiempo para leer todos los capítulos que quisiera leer hoy. Vamos a mirar muchos pasajes. Pero aquí dice, bueno, ustedes tienen sus reuniones, pero cuando llegan personas de afuera, no quieren lo que ustedes tienen. ¿Por qué quieren esa confusión? ¿Por qué quieren ese caos? No van a convencerlos, porque Dios no es un Dios así de desorden, sino es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Debemos hacer todo decentemente y con orden. Pues entonces Pablo reconoce que es por la locura de la predicación que los perdidos serán salvos. Eso dice en capítulo 1 y 2 de 1 Corintios, y que prefería hablar también 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Así dice, quiere y prefiere hablar 5 palabras con entendimiento, predicando el mensaje bíblico, que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Bueno, esa es una frase que dice ahí. ¿Por qué dice esto? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Vamos a mirar otro punto. Vamos todos al 1 Corintios 13, versículo 8 hasta el 13. Dice esto: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pues es importante anotar que la profecía, el acto de dar una profecía, ¿qué es profecía? Hemos hablado de esto acá en la iglesia. Profecía es básicamente entregar el mensaje de Dios. Entregar el mensaje de Dios. Y pues el acto de profetizar o de entregar el mensaje de Dios no ha acabado. Pero lo que ha acabado es el don de profecía. Don de profecía, algo nuevo de Dios. Pues ahora cuando profetizo, ahora estoy profetizando, si lo pueden creer. ¿Por qué? Estoy anunciando el mensaje de Dios. Eso es lo que quiere decir profetizar, es entregar lo que Dios dice que debemos entregar. Pues en el Antiguo Testamento habían profetas para profetizar algo nuevo. Ahí estamos, muy bien. Estaban para profetizar algo nuevo, algo que iba a acontecer también en el Nuevo Testamento. Pues algunos tenían ese don, pero ya se acabó el don de profecía. Pero también dice lenguas. Pues ¿han acabado las lenguas? No, porque estoy hablando ¿en qué? En una lengua. Estoy hablando ahora en una lengua. Más bien, la lengua, ¿cuál lengua es? Española. La lengua española. No ha acabado la lengua, pero vemos que hoy en día, vamos a ser honestos, que ha acabado el don de lenguas. El don de lenguas, de poder ser fluente en otro idioma que no sea el idioma propio. Yo creo que Dios me ha dado algo de capacidad para aprender otro idioma. Sigo aprendiendo el español, pero hace muy poco tiempo yo no sabía español. Pero eso no llegó de un día para el otro. Tocaba practicar y tocaba estudiar, tocaba aplicar mucho de lo que estaba estudiando, tocaba escuchar y humillarme mucho ante mucha gente. Pero bueno, dice aquí que la ciencia acabará. ¿Pues la ciencia ha acabado? No, pues, pero está hablando del don de ciencia, una palabra de ciencia, una palabra nueva del Señor, algo de algo nuevo. Dice en el versículo 9 ahí, 1 Corintios 13, 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pues Dios dio muchos dones para el propósito de ser señales hasta que no había necesidad de sus dones para ser señales. Bueno, voy a aclarar eso un poquito porque eso va tal vez en contra de lo que muchos les han dicho. Y si no están de acuerdo conmigo, está bien. Pues si quieren hablar más, está bien. Pero bíblicamente yo he ido estudiando y mirando e intentando entender lo que quiere decir Dios cuando dice que dio a algunos el don de lenguas, a algunos el don de sanación y otras cosas. ¿Y qué quiere decir eso hoy en día para nosotros? El libro de Hechos es interesante porque en parte, pues en todo el libro de Hechos y en parte de otros libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un tiempo de transición. ¿La transición era qué? ¿Alguien lo sabe? Que era tiempo de la ley, tiempo de los judíos, llegó Cristo, entonces los evangelios era una transición grande porque por fin llegó el Salvador, que en todo el Antiguo Testamento estaba diciendo, llegará un Salvador y Cristo llegó, había un Salvador. Y luego después de que Cristo murió en la cruz y fue sepultado, resucitó de los muertos, ¿qué pasó? Pues él fundó la iglesia. Y la iglesia estaba en un tiempo de transición. ¿Por qué? No solamente eran los judíos, pero también eran muchas otras naciones. Eran otros que para los judíos dicen los gentiles. Y los judíos no estaban a gran favor de que otros gentiles estén con ellos. Eran muy racistas, muy racistas. Pues tomaron lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento y lo extremizaron. ¿Puedo decir eso? Se hicieron extremistas en cuanto a eso. Básicamente no querían tocar, no querían hablar, no querían estar alrededor de una persona que no era un judío, no tenía el linaje judío. Entonces, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, es interesante porque Dios le da una profecía a Isaías, un profeta, y dice: eventualmente los de otras naciones van a hablar a ustedes en su idioma, y ellos hablarán en otros idiomas para que ustedes sepan que también voy a recibir a ellos. Fue una profecía. Y por toda la Biblia vemos que en el Antiguo Testamento decía, bueno, eso va a acontecer. En el Nuevo Testamento vemos que esto está aconteciendo. Pues, pero era una señal temporal, una señal temporal. En todo el libro de Hechos, cuando algunos hablaban en lenguas, un judío siempre estaba presente. Si ustedes quieren, lo pueden averiguar. Cuando hablaban en lenguas, pues muchos de los que quieren hablar en lenguas, cuando hablaban en lenguas, todo el mundo quiere decir, bueno, el libro de Hechos es nuestra guía, pero aquí no hay judíos presentes, de que sepa yo. Pero en el libro de Hechos, usted lo puede mirar, no todos hablaron en lenguas, pero cuando hablaron en lenguas, un judío siempre estaba presente. ¿Sabían eso? Pues yo no sabía eso hasta estudiar esto y hasta mirar bien lo que decía la Biblia, porque eso no es lo que escuchamos afuera. Era una señal que la salvación había llegado a los gentiles. A partir de Hechos 19, pues hay muchos capítulos que siguen eso, pero no vemos otra vez las lenguas. No vemos, ni siquiera menciona las lenguas. El libro de Hechos es la historia de ese tiempo de transición, pero vemos en el transcurso de ese libro que las cosas cambiaban. Pues una pregunta, ¿quién ha ido a un viaje tal vez para negocio o algo así y alguien le estaba esperando en el terminal o en algo así? ¿Quién ha ido así? ¿Alguien? ¿Quién ha viajado tal vez en un bus o algo a otra ciudad? ¿No hay empresario que ha hecho eso? ¿Carlos lo ha hecho? Bueno, entonces, ¿usted a dónde fue? A Cali. Ah, bueno, y llegó ahí en bus o en barca. En avión, pues. Bueno, y cuando llegó ahí, ¿había alguien esperándote? No. Ay, pobrecito. Bueno. El Señor, amén. Él está esperándonos siempre. Pues les cuento esto, que yo he ido a lugares donde yo no conocía a nadie, pero algunas personas me estaban esperando, y personas que yo no conocía. ¿Y qué hacían muchos de ellos? A veces tenían una hoja así. ¿Han visto a esas personas tal vez en terminal o en el aeropuerto? Dice Aaron Vance o algo así, y pues a veces está mal escrito, a veces pues, y ahí está la persona como mirando todos, ¿quién será? Y es una señal, es una seña. Pero bueno, me puede decir, pues señor Aarón, voy a estar esperándolo en el aeropuerto, en el terminal del bus o lo que sea, y voy a tener una seña, y voy a tener una gorra roja y una camiseta blanca o algo así para que me diga. Bueno, entonces ya llego y lo veo a él. Ah, qué bueno. Entonces quiero que John sea mi... la persona que me está esperando. Entonces ahí dice Aarón Vance, y pues yo llego ahí con mis maletas, y él pues dice: oh, señor Aarón, gracias. Hola, gracias. Entonces, ¿cómo? Bien, bien, bien. Muy bien, gracias. Ya vamos en camino, ya tengo las maletas en el carro, y él está conduciendo el carro a lo mejor, y tiene esto aquí. Estamos hablando y digo: ¿para qué estás haciendo eso? No, para que sepas que te estaba esperando. Bueno, y llegamos al destino final y pues dice, pues señor Aarón, muchas gracias por acompañarnos. Pues cualquier cosa, aquí estoy a la orden. Mira, Aarón Vance, eres tú. Pues una persona, después de haber visto algo así, ¿qué pasa? Ya no es necesario. Por eso en la Biblia, ¿eso es tuyo? Bueno, no sé. Por eso en la Biblia muchas veces vemos esa transición. Si seamos honestos, en el principio del libro de Hechos, esa transición era muy necesaria, que haya algo de señal para decir, esto es de Dios. Porque Dios decía, bueno, cuando eso acontece, voy a enviar lenguas, van a escuchar el mensaje en diferentes idiomas, eso va a pasar. Y cada gentil que aceptaba a Cristo en presencia de un judío, pues ¿qué pasó? Hablaban en lenguas. Y los judíos mismos decían, ah, ahora sabemos que Dios también está salvando a los gentiles. Y de vez en vez, varias veces, muy pocas veces, hasta el capítulo 19 y después de eso, ninguna circunstancia de lenguas. Pues cuando Pablo escribió este libro a los corintios, estaban también en esa transición, pero los corintios tomaron esa seña, la señal, y estaban como bailando con la señal, o la seña, diciendo, tenemos lenguas, yo hablo con lengua más que tú. Pues olvidaron el propósito total de estas lenguas. Por eso dice que ahora, pues sabemos en parte, conocemos en parte, pero ya cuando sabemos más, cuando no hay necesidad de estas lenguas, no habrá necesidad de lenguas, porque hay algo mejor que está por llegar. Lo mismo pasa con la sanación y otra cosa. Saben que en toda la Biblia eso fue algo más apostólico que cualquier otra cosa. Usted puede mirar, y si estoy equivocado, usted, quiero que usted me corrija, porque también soy hombre, pero en mis estudios solamente he visto un hombre afuera de los apóstoles y los que estaban con Cristo, que hizo un milagro. Un hombre, y era el que era escogido por Dios para sacar la segura de, así dicen, cuando Pablo estaba ciego, entonces Dios dijo a ese hombre, Ananías, que le quitara esa enfermedad para que pueda ver. Es el único hombre en todo el libro de Hechos que hizo una sanación, milagro así. No escucharán eso en muchas partes. Es la verdad, que no escucharán eso en muchas partes. Si usted no está de acuerdo, está bien, hablemos más. Pero eso para mí es algo que cambió mi idea de esto. Cuando vamos a las iglesias, ¿qué vemos? Y todo el mundo cae y golpes y una patada a la cara, no sé. Y hemos visto una gran locura de cosas. Y pues hemos visto que la gente está ahí como con enfermedades, o está temblando, o tiene cualquier cosa. ¿Y qué hace el líder? Pues hasta se llaman apóstoles. Eso es otro asunto. Vamos a hablar de eso también. Pero ¿qué pasa? Ellos se acercan y ¡pum! Automáticamente quedan sanados. O les golpea, los pega. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? No está ahí. No está ahí. Pues hablamos de que Dios es un Dios de orden, pero también hablamos aquí, número dos, de las señales temporáneas. Son señales temporáneas. Habían cosas que Dios dijo, bueno, voy a dar a los gentiles para que los judíos puedan saber que yo estoy salvando también a los gentiles. A los gentiles. Pablo dice, estos dones no son los mejores, pero si quieren saber cómo practicarlos, entonces será así. Bueno, esto es interesante. En 1 Corintios 11, 12, 13, 14 especialmente, vemos cómo practicar estas cosas. Y hoy en día, escuchen bien a estas instrucciones y escuchen si así lo practican alrededor del mundo. Si alguno va a hablar en lenguas, debe ser uno a la vez. Normalmente son muchos. Y dice, dos, a lo más, tres personas en toda la reunión. No debe hablar más de dos o tres personas. Si van a hablar en lenguas, debe ser uno a la vez con comprensión, y dos o a lo más tres personas. Dice, siempre debe haber un intérprete. Y si no hay intérprete, dice, cállese. No hable en lenguas. ¿Por qué? Si no hay intérprete, entonces viene a la otra cosa, no es para edificación. Siempre debe ser por el propósito de edificación. Las mujeres también dice que no pueden enseñar ni hablar en lenguas en la congregación. Y los que más hablan en lenguas en las iglesias de hoy en día son las mujeres. Pues no escribí el libro, Dios lo hizo, amén. Dios lo hizo. Pues en 1 Corintios 14, 34 y 35, también en 1 Timoteo 2, 9 hasta el 15, habla de eso. Habla de la importancia para que no haya confusión en la iglesia. Hasta dice que las mujeres no deben enseñar a la congregación. No que no deben enseñar a ninguno, pero dice sobre toda la congregación. ¿Cómo justificamos entonces todo lo que estamos viendo hoy en día? Que la mayoría de todos los líderes son las mujeres. La mayoría de todas las que hablan en lengua son las mujeres. Pero eso va muy claramente en contra de lo que dice. Pablo dice, bueno, si quieren hablar en lenguas, así lo deben hacer, para que haya orden. Entonces yo en mi vida nunca, nunca, nunca he visto a una iglesia seguir estas instrucciones para el don de lenguas. Como les he dicho, yo creo que el don se ha acabado, que ha convertido en otras cosas. Pero bueno, si queremos hacerlo, debe haber una persona a la vez, máximo dos o tres personas, siempre un intérprete, siempre para edificación y nunca las mujeres. Así dice la Biblia. ¿Cómo nos ha pasado que estamos en una edad, un tiempo tan caótico en las iglesias? Porque hay una ignorancia total de la Biblia. Pues unos dones han seguido, otros son ahora para todos. Yo creo que el don de sanación pues sigue, pero es otra cosa. Veo en el libro de Santiago, que fue escrito más tarde, vemos cambios a través de todo el Nuevo Testamento, porque como digo, muchas partes eran tiempos de transición. El libro de Santiago dice, bueno, si alguno está enfermo, entonces debe decir a los hermanos, a los ancianos, pero también a los otros hermanos de la iglesia, y pueden orar por él. Y dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, si es la voluntad de Dios, Dios puede sanar a la persona. A veces no es la voluntad de Dios para que una persona esté sana completamente, que no tenga enfermedad. Pues veremos esto cuando hablamos del evangelio de prosperidad. Ese será un domingo muy divertido. Pero vemos que en la Biblia dice que todos los hermanos pueden orar por los otros hermanos, y si es la voluntad de Dios, Dios lo va a sanar. Dios lo va a sanar. Yo creo que ese don cambió. Antes era pues para algunas personas, y ahora para todos los que están en Cristo, porque el poder no es nuestro, el poder es de Dios. Amén. Pues hay otros dones de misericordia, de gracia, de dar, de evangelizar. Ahora son para todos. Y hay otros dones, yo creo que se han acabado. Siendo honestos con nosotros mismos, no son para hoy, no son para esa generación. Eran para un tiempo de transición. Pero bueno, pronto no necesitaremos estos dones. Así dice Pablo. Pronto se acabarán estos, pero siempre seguirá algunos otros. Amor, paz, benignidad, paciencia, todo esto sí seguirá. Amén. Bueno, hablemos, número 3, experiencias falsificadas. Uy, esto es interesante. Voy a querer algunos para buscar estos tres textos. Todavía no van a leer, pero sí, algunos lo pueden buscar y estar dispuesto a leer en el momento indicado. Pues las emociones son fluctuantes e inestables. Amén. ¿Quién está de acuerdo con eso? Mis emociones son fluctuantes e inestables. Amén. Si baso toda mi confianza en mis sentimientos, un día estoy bien, otro día no tan bien. Nunca habrá estabilidad en mi vida. Pues la Biblia dice que pues podemos estar siguiendo el corazón o los sentimientos, las emociones por todos lados, pero dice el corazón es engañoso. ¿Quién lo conoce? El corazón es engañoso. Entonces mucha gente va a las iglesias caóticas y dicen, yo voy ahí porque me siento bien. ¿Y qué pasa cuando no se siente bien? ¿Qué pasa cuando las circunstancias son más grandes que la alegría que uno tiene? ¿Qué pasa cuando las emociones ya capturan toda la vida de la persona? ¿Qué pasa cuando no se siente bien? Por eso la gran mayoría de las personas en estas iglesias caóticas ni siquiera saben si son salvos o si no son salvos. ¿Por qué? ¿Siento salvo hoy? Hoy no. Hoy fracasé. ¿Siento salvo hoy? Sí, soy salvo. Jesús es mi, ¿qué? Mi pastor. Jesús es mi amigo. Jesús es, está bien, soy salvo. Y el otro día, no, fracasé y no soy salvo. Pues cuando basamos nuestras creencias en las emociones, estamos como preparándonos para un tiempo, una vida caótica, un tiempo inestable, una vida inestable. La iglesia no es un show tampoco, sino es un lugar para edificación del cuerpo de Cristo, comunión de los santos y preparación para cumplir la gran comisión. La iglesia no es un show, y muchas veces hacemos las iglesias como un show grande. Yo sé que aquí estamos intentando mejorar un poquito. Aquí tenemos plataforma, gracias a Dios. Allá no teníamos plataforma, pues no había necesidad porque el salón era muy pequeño. Pero esta plataforma no quiere decir que esto es un show. Aquí tenemos algo, algunas cosas para que ven y para que sigan, algunas imágenes, algunas algunos de los puntos. Aquí queremos cantar y tenemos músicos, y gracias a Dios estábamos ensayando anoche, pues tal vez muy pronto estaremos agregando más músicos, muy pronto. Pero no es un show, no es para un show. Queremos que la gente vea a Cristo y que vea su palabra, y no al hombre, que no se base en sus emociones, en su diversión. Una queja principal de Pablo para los corintios era que no hacían las cosas para edificación. Decía, ustedes lo hacen para un show, ustedes lo hacen para un show. Pues vemos tres grupos de personas en las iglesias caóticas. Uno, los engañadores, los que engañan. Estos son los que son los líderes, los engañadores. Número dos, los actores, los que apoyan este show, los que apoyan lo que está haciendo el engañador, y tal vez reciben algo de compensación monetaria también, para pretender ser sanado, para pretender hablar en lenguas, para como animar a los demás a seguir ahí. Entonces, el tercer grupo son los imitadores. Pues yo no sé de usted, pero si usted ha estado en uno de esos lugares, una iglesia caótica, ¿qué pasa? Pues ahí está el líder está animando ese caos, organizado pero caos. Y comienzan a hablar en lenguas varios, comienzan a gritar varios, y comienzan a bailar y saltar y temblar en el piso varios. Y pues no sé de usted, pero muchos han sentido la presión de conformar a eso, ¿sí? Muchos me han dicho, pastor, cuando yo estaba ahí, todo el mundo se congregaba alrededor de mí, y pues habían 10, 20 personas orando para que yo reciba el don de lenguas. Entonces, simplemente me estaban diciendo, suelte la lengua, suelte la lengua, suelte la lengua. Entonces, suelte la lengua, hermanos. Entonces, comenzó a simplemente imitar la persona. Y todo el mundo comenzó a qué. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Gloria! ¡Ya recibió el don de lenguas! Ya recibió al Espíritu Santo, y la persona está ahí pensando, ¿en serio? Eso era fácil. Y eventualmente él llega a hacer lo mismo con otras personas. Ya que él dice, bueno, yo no hablo en lenguas, entonces Luis está pensando, yo sé que tal vez lo falsifiqué un poquito, pero ahora siento mejor cuando lo hago, y ahora está más suelta mi lengua, entonces voy a orar por él para que también le suelte la lengua, para el Espíritu Santo le llene y todo eso. Y pues van expandiendo el engaño. Pues no sé de usted, yo he hablado con muy, muy pocas personas que en realidad saben, creen con certeza que eso era verdad. Es más, estaba hablando con un señor, decía, bueno, yo por muchas horas tenía que practicar mi forma de orar en lenguas. Mi idioma espiritual para orar. Antes de orar en público quería practicarlo. Entonces en la casa me estaba explicando el proceso. Decía, bueno, en la casa yo saqué algo aquí, pues digamos que es un versículo bíblico, algo, pues un versículo bíblico. Entonces dice que escojo cada otra palabra. Estoy de tan halláis de él, y dice que luego todos los vocales los borro. Entonces, y dice después de eso, agrego a los consonantes, pues hago una sola frase y agrego otro vocal después de cada consonante, o ¿cómo es? Consonante, gracias. dice que entonces en vez de cada I, cada O, cada todo, es una A. Entonces, y pues es algo que está en el papel, es un código. Y pues me ha dicho, bueno, hermano, yo estaba practicando eso por meses antes de orar en público, antes de sentir cómodo de orar en público, para poder orar en lenguas. Bueno, son experiencias falsificadas, hermanos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pues mucho de lo que vemos no tiene raíz bíblica, sino es una raíz satánica, si lo pueden creer. Temblando en el piso, haciendo ruido de animales, golpeando para sanación. Estas cosas nunca están en la Biblia con la aprobación de Dios. Nunca. Vemos estas mismas cosas cuando alguien está poseído por un demonio. Pero no vemos esto en la iglesia. Temblando en el piso, haciendo sonido de animal, golpeando. Eso no es de Dios. Vamos a mirar estos textos. ¿Quién tiene primero de Timoteo 4:1? Hermano Hernando. Y rápidamente, vamos a terminar esto.
Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pensando que es de Dios, es en realidad de demonios. Primero de Juan 4:1, ¿qué dice ahí la hermana Alejandra?
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
No creáis a todo, ¿qué? Espíritu. Pues muchos dicen que fue el Espíritu Santo que me hizo hacer esto. Fue el Espíritu Santo que me causó hablar en lenguas o temblar en el piso. Pues hay espíritus. Pero mucho de lo que hace, atribuimos al Espíritu Santo, pero no es del Espíritu Santo. Es de otro espíritu inmundo. Es otro espíritu de otro falso profeta que han engañado a la gente pensando que es el Espíritu de Dios. Ahora, en 2 Tesalonicenses 2, 8 a 10.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y
¿Con gran qué, hermano?
Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Wow. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Eso está hablando del anticristo, pero debemos saber que algunos tendrán poder, podrán hacer grandes señales, prodigios, y van a estar engañando, diciendo a todos, esto es de Dios, pero no es de Dios. Hermanos, tengamos cuidado, amén. Pues hablamos de que Dios es un Dios de orden, hablamos de que las señales son temporáneas, hablamos de estas experiencias falsificadas, hablemos también de los falsos profetas. No demoraremos mucho acá, pero también son tres textos que quiero que algunos estén buscando. Lo que hacen muchos profetas, muchos líderes, no siempre es de Dios. Así como hemos visto, debemos probar los espíritus. ¿Debemos probar los qué? Los espíritus. ¿Debemos probar los qué? Los espíritus. Aquí los martes hemos estado estudiando el libro de Juan y últimamente hemos visto la instrucción de Jesús en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a este Consolador que llegará. Y vemos que la obra de Él es convencer al mundo de su pecado, es convencernos de nuestra necesidad de la salvación, y luego es para guiar a los santos, a los salvos, en la palabra de Dios. Y vemos también que es para guiarnos en santidad, para santificarnos para el propósito de Dios a los creyentes. Y dice que Él siempre glorifica a Cristo, no glorifica a sí mismo, sino a Cristo. Siempre obedece y nos recuerda de la palabra de Dios y no algo en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice probar los espíritus, si son de Dios, es decir, vamos a abrir la palabra de Dios y ver si lo que me dice este espíritu es de Dios, porque si no hay un acuerdo ahí, no es de Dios. Estos falsos profetas, debemos entender que ellos son, la Biblia dice que son ministros de Satanás y pueden hacer señales, pueden hacer milagros también, pero no con el poder de Dios, sino el poder de Satanás. Segundo de Corintios 11, 13 hasta el 15. ¿Quién lo tiene? Segundo de Corintios 11, 13 hasta el 15.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Un disfraz. Dicen que son de Cristo, pero no son de Cristo, son falsos apóstoles, son así como Satanás, que se disfraza como ángel de luz, así son ellos. Lo que dicen estos profetas muchas veces no se cumple. Bueno, cuando alguien dice, yo soy profeta y pues yo voy a profetizar sobre ti y que tú te vas a casar con Alejandra, y eso es la profecía que Dios me ha dado, la palabra de Dios que Dios me ha dado. Pues Alejandra dijo, Dios me no me dijo a mí. Y Luis tal vez está pensando, se va a casar conmigo, y puedo decir cualquier cosa. Puedo decir que Dios dijo que va a ensuavizar el corazón de Alejandra y va a decir que sí. Y él siempre está diciendo, bueno, el pastor dijo que nos casemos, debemos casarnos. Y dijo, no me dijo a mí. Dios no me dijo a mí, y no se casen. Ella se casa con otra persona. ¿Y luego qué pasa? Llega al pastor o al profeta y dice, tal vez puedes profetizar otra vez sobre otra mujer, tal vez porque necesito una esposa. No me ha dicho eso. Es más, él dijo que no necesita una mujer ahora. Me dijo, ¿cuáles eran tus palabras? Que las mujeres siempre son problema. No, no. Ah, mentira. Bueno, hermanos, lo que pasa muchas veces es que en estas iglesias caóticas, cualquier persona puede llegar a cualquier otra persona y decir, el Señor me dice, me está dando una palabra del cielo diciendo que tú harás esto, harás el otro. Y cuando no se cumple eso, ¿cómo debemos responder? Pues la Biblia lo dice. Desde el Antiguo Testamento, y es un principio que vemos en el Nuevo Testamento también, Deuteronomio 18, 20 hasta el 22. ¿Quién lo tiene? Rápidamente. Deuteronomio 18, 20 hasta el 22.
El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre.
Presunción de hablar palabra en qué?
A quien yo no le he mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él.
Hay muchos que llegan diciendo cosas en nombre de Dios, no es un problema nuevo. Desde hace miles de años han llegado muchos diciendo, Dios me dijo esto y Dios me dijo el otro. Pues en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, pues hay mucho que habla en cuanto a los falsos profetas. Y también el Nuevo Testamento que estamos viendo ahora. Pero cuando no se cumple lo que dicen, no le dé caso. Amén. No le dé caso. Cuando alguien dice una profecía de Dios y dice, tiene la presunción, así como dice, de decir que algo es de Dios y no se cumple lo que dice, ignórelo, ignórelo. Hay que apartarnos de esa persona y entender que está diciendo un mensaje diferente. No hay que darle caso, no hay que tener temor de esa persona. Hay que apartarnos de él. ¿Por qué? Es peligroso lo que están diciendo, porque cuando dice siempre en el nombre de Dios hará esto, el otro, no. Hermanos, volvamos a lo que dice Dios, amén. No lo que queremos escuchar de los líderes que están engañando a miles y millones alrededor del mundo. Pues estos profetas lo que quieren es engañar. Lo que quieren es engañar. En otros días, con la ayuda de Dios, en 8 días hablaremos del Evangelio de Prosperidad. Y pues volveremos a este punto, pero vendrán en el nombre de Cristo hasta diciendo que son de Cristo, pero hay que tener cuidado. Mateo 24. 4 a 5, ¿qué dice? Carolina lo tiene. Mateo 24, 4 hasta el 5.
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y muchos se engañarán.
Yo soy el Cristo. Dice que llegan en su nombre y también dicen, yo soy el Cristo. Me estaba diciendo un hermano aquí de la iglesia que hace poco tiempo, había un señor que tenía una pancarta que decía, yo soy Jesucristo. Aquí estoy. En Guatemala hay un hombre que dice, yo soy Jesucristo encarnado. De nuevo, aquí vengo. En Puerto Rico hay un señor que dice, yo soy Jesucristo.
Había, pastor. Ya.
Había. Allá le mataron. Ah, bueno, no sabía. ¿Se murió? Ay, pobrecito. ¿Y no resucitó a los muertos? No, ay, no. Pues siempre ha pasado. Y ahí lo dice, que siempre llegarán diciendo, yo soy el Cristo. Pero no hay que darle caso. Amén. Pues vamos a mirar el último punto de aquí, terminamos. Debemos estar firmes sobre la roca. Debemos estar firmes sobre la roca. Ni mis emociones, ni los falsos espíritus, ni los líderes de estos movimientos son dignos de ser seguidos, hermanos. Amén. Ni mis emociones, ni estos falsos espíritus, falsos profetas son dignos de ser seguidos y dignos sobre los cuales debo edificar mi vida. ¿Cuál es la única solución para edificar mi vida? ¿Cuál es la única fundación firme para edificar mi vida? Es Cristo y es su palabra y nos lo ha dado tan claramente. Vamos a buscar estos tres textos, algunos para buscarlos y ya estamos terminando. Segundo de Pedro 2, 1 a 3. ¿Quién lo tiene? Rápidamente. Segundo de Pedro 2, 1 a 3.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Qué triste ese texto, hermanos, qué triste ese texto. Ahora, más adelante en el mismo capítulo, vuelve a hablar de esos mismos falsos profetas. Segundo de Pedro 2, 17 hasta el 19. ¿Qué dice ahí?
Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
Hacen promesa de libertad, pero ellos mismos son esclavos. Hermanos, eso representa tan claramente los líderes y las iglesias de estos movimientos caóticos. Es triste, hermanos. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, hermanos. Debemos edificar nuestra vida sobre la roca. ¿Por qué edificar una casa sobre la arena cuando tenemos una roca firme aquí al lado? La roca es Cristo. Mucha gente carismática está buscando siempre una experiencia sobrenatural para huir de Dios. Siempre están buscando huir de Dios y algo super sobrenatural para huir de Dios, cuando a su lado está la palabra de Dios que nunca han leído. Ahí están diciendo, Señor, dame una palabra del Señor. Y el Señor está diciendo, ya te lo dije. Ya está ahí. Y tú dices que crees la palabra que te he dado, pero nunca la has leído. ¿Cómo así? Hermanos, tantas veces nosotros, yo he hablado con tantas personas y lamentablemente muchos por años y años y años han estado en las iglesias buscando algo de una experiencia sobrenatural, un encuentro con Dios. Y están diciendo, pues a veces parece que Dios está muy lejano, que no quiere nada que ver conmigo. A veces Dios me habla, a veces no me habla. A veces me llega por los sueños, a veces no me llega por los sueños. A veces me da una profecía, a veces no me da la profecía. Y dice, yo solo quiero escuchar de Dios. Pues les pregunto, ¿y has leído la Biblia? Tapa, tapa. Ay, pues nadie ha hecho eso. ¿Por qué Dios nos dio un libro tan precioso y lo despreciamos tanto que hacemos? Pues debemos edificar nuestra vida sobre la roca, hermanos. Debemos escudriñar las escrituras, porque en las escrituras tenemos el mensaje de Dios. Yo, si no está de acuerdo, está bien, pero yo creo que el mensaje de Dios está completo. Está completo. Y este libro, la Biblia, tiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios, para vivir en este mundo y para prepararnos para la eternidad. Amén. Tiene todo lo necesario. Tiene toda la instrucción de cómo criar una familia. Un papá dice: ay, pero quiero que Dios me muestre cómo ser un mejor papá, pero nunca ha leído la Biblia. Ahí en la Biblia dice cómo ser un buen papá. Un matrimonio, hay luchas y hay peleas y hay dificultades y hay obstáculos en ese matrimonio. Están a punto de rendirse, están a punto de tirar la toalla y dicen: Dios, tienes que intervenir, Señor, tienes que hablarnos. Pero nunca han leído. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla del matrimonio. Habla de cómo tener una buena relación entre esposo y esposa. Habla de cómo ser un buen padre. Habla de cómo ser un buen ciudadano. Habla de cómo ser un hijo de Dios. Cómo ser un buen miembro de una iglesia. Cómo fundar una iglesia. De qué se trata la iglesia. Entonces dejemos de buscar o edificar nuestra vida y nuestra iglesia sobre arena, cuando aquí al lado está la roca, que es Cristo. Seamos firmes, hermanos, arraigados, cimentados en el conocimiento de Él. Amén. Pues conozcamos la palabra de Dios para que no seamos engañados. Cuando abrimos nuestras Biblias, abrimos también nuestro corazón. Dios nos habla. Cada día, lo más importante para mí en el transcurso de ese día es pasar mi tiempo con Dios, en mi tiempo devocional. Y saben que yo estoy predicando mucho, estoy viviendo en este libro, estoy estudiando, estoy mirando la Biblia de tapa a tapa, de tapa a tapa, de tapa a tapa, de tapa a tapa, en diferentes idiomas, en diferentes diccionarios, en comentarios y todo lo demás. He estudiado y me gusta estudiar, me gusta mirar por los sermones, pero saben que algo más importante que los sermones es mi tiempo personal con Dios. Y puede ser que pase ahí 15 minutos, media hora, tal vez una hora, pero todos los días, si pierdo ese tiempo con Dios, si no paso tiempo con Dios, en vano hago lo demás. En vano estoy predicando. Si estoy hablándoles acerca de un Dios que ni siquiera conozco realmente, ¿cómo así? Hermanos, edifiquemos nuestras vidas sobre la roca. Pablo habla de proceso. Dice que cuando yo era niño, pensaba como niño. Pero ya que seamos grandes, hermanos, es tiempo para fundarnos sobre Cristo. Es tiempo para escudriñar la Escritura. Y tú dices: ay, pero no entiendo. Cuando yo abro la Biblia, no la entiendo. Pues usted por eso necesita el Espíritu Santo en sí. Una obra principal del Espíritu es eso: guiarte cuando estás estudiando la Biblia. No te va a dar una revelación nueva si nunca has leído la revelación que ya tenemos. Amén. Entonces, bueno, vivamos así. No necesitamos más revelación, la tenemos completa. Segundo de Timoteo 3, 15 hasta el 17 dice. ¿Quién lo tiene?
Te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Es útil, amén. Es útil para que seamos perfectos. Eso quiere decir completos, preparados para toda buena obra. Amén. Entonces, el reto para hoy, para los que están participando en este falso evangelio caótico: tú puedes tener estabilidad doctrinal hoy. Dios quiere que tú tengas estabilidad por su palabra hoy. No sigas viviendo con este modo de pensar tan fluctuante, tan inestable. Hoy puedes tener estabilidad. La Biblia hace muy claro el plan de salvación para tu salvación. El plan de Dios para tu salvación nos hace entender, como dice el texto que apenas escuchamos, que nos hace sabios para la salvación. La Biblia nos dice, habla de nuestro pecado, de la justicia de Dios. Habla de nuestra culpabilidad, habla del amor de Dios. Habla de nuestra esperanza en Cristo, habla de su obra de salvación. Habla de nuestra responsabilidad en aceptar eso como nuestro mismo, para nosotros mismos. Nos hace sabio para la salvación. No tienes que depender en tus sentimientos, en tus emociones. En la palabra de Dios tenemos toda la promesa de Dios, y la promesa de Dios son sí y amén. Podemos confiarlas, podemos edificar nuestra vida sobre sus promesas, porque Él nunca ha mentido y no puede mentir. Vamos a edificarnos sobre Él. Hoy encuentras tu estabilidad en Cristo. La salvación viene por arrepentimiento y fe en Él. Arrepentimiento entendiendo que somos culpables, y fe entendiendo que lo que Él hizo en la cruz era suficiente para que nosotros tengamos vida. No en las obras, no en la religión, no en la tradición, sino en Él. Hoy, acéptele. No espere más. Si tiene preguntas, me quedo por unos minutos después. Hábleme, búsqueme. Si estoy hablando con otra persona, pues nada más dile que no, hábleme, hable con otros líderes aquí en la iglesia, que estamos dispuestos a abrir la palabra de Dios y responder sus inquietudes. No tiene que seguir dudando su salvación. Pues hermanos, dejemos de blasfemar el Espíritu Santo, amén. No le echemos la culpa por obras que Él no hace. Eso es lo que hacen alrededor del mundo, dicen que el Espíritu Santo ha hecho esta obra. No, eso es blasfemar el Espíritu Santo. Él vino para la obra de salvación, para guiar a los salvos en conocimiento de la palabra y para apartarnos en santificación para Dios. Aprendamos que Dios es un Dios de orden, hermanos. Y el evangelio verdadero, el evangelio bíblico es tan hermoso, tan hermoso. Debemos buscarle a Dios diligentemente en su palabra y entender que Él es un Dios de orden. No le culpemos por la locura y desorden de nuestras iglesias. Hacemos todo con excelencia para que Él reciba toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Hay una tarea. Hace 8 días les di una tarea, no les pregunté quién la cumplió. La tarea hace 8 días era leer los 6 capítulos del libro de Gálatas, porque trata con el evangelio falso del legalismo. Esta tarea para esta semana es un poquito más larga. Si la quieren hacer, bien pueden. Si no la quieren hacer, está bien. Pero para, si quiere crecer más, lean el primero y segundo libro de los Corintios. Primero de Corintios y segundo de Corintios, para ver cómo quiere Dios el orden en su iglesia. Amén. Evitemos este evangelio falso, caótico. Estemos firmes en Él. Amén. Él es un Dios digno de alabanza. Debemos estar firmes en Él. Hay otra cosa, yo tengo un libro. Si usted quiere profundizar un poquito más este tema, tengo un libro en formato PDF, pues se lo puedo pasar por correo, lo puedo pasar por una memoria, que se llama Fuego Extraño. Es un muy buen libro, habla de todo esto, abre la Biblia bíblicamente. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice el libro, pero es muy bueno para desarrollar eso, para hacernos pensar. Si usted quiere el libro, pues por solo 100,000 pesos se lo paso. No, mentira, sin costo alguno. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu evangelio que nos fue dado, y gracias por estos minutos que hemos pasado aquí. Sé que el tiempo ha sido largo, Señor, pero espero que haya sido de beneficio. Hay tanta confusión en el mundo hoy en día en cuanto a la salvación, en cuanto a tu palabra, en cuanto a tu espíritu. Hay muchas cosas que nosotros contribuimos al Espíritu Santo que no son de ti, Espíritu Santo. Y yo te pido perdón por lo que muchas iglesias hemos hecho, Señor, en tu nombre, que no es de ti. Señor, ayúdanos a estar arraigados, cimentados, edificados sobre la roca firme que es Cristo y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no basar nuestras convicciones, ni nuestras creencias, en nuestras emociones, ni en las falsas enseñanzas de otra persona, sino en tu palabra, Señor, en ninguna otra cosa. Señor, yo quiero que todo lo que hagamos aquí en la iglesia del Faro sea para tu gloria y tu honra. Quiero que todo lo que hagamos acá sea bíblico, Señor. Quiero que todo sea para edificar tu cuerpo, tu iglesia. Y si hay alguien aquí en esta mañana, en esta tarde, que no te conozca, Señor, que no conoce la salvación bíblica, que no espere más. Señor, que le des convicción de su necesidad de ti. Señor, ayúdanos, te glorificamos. En tu nombre te lo pedimos todo para tu gran gloria y honra y poder. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.